que es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, don José Manuel Barreiro. Señor Barreiro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, llega usted en un momento de buena noticia.
Sí, efectivamente, yo creo que es una buena noticia y sobre todo es una buena noticia que se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esto, sin ningún tipo de posición triunfalista, porque creo que sería un error, porque en este país hay todavía 4,5 millones de personas que no tienen un puesto de trabajo, si nos atenemos a las cifras del paro registrado, pero yo creo que lo que aquí se está comprobando es un cambio de tendencia, claro, ¿no? Y lo que ayer decía la ministra me parece que es una frase que recoge claramente esta situación, ¿no? De que la recuperación en términos de empleo pues ha venido para quedarse, y esto pues también de alguna manera creo que es un aliciente que reafirma que las políticas económicas que se han llevado a cabo hasta este momento son las acertadas y por lo tanto hay que continuar en esa dirección.
Bueno, pues de ministros, de ministras, de gobierno, de senado, de decisiones que se han tomado y que se van a tomar vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer precisamente con el señor Barreiro. Son las 9:21.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué tienen en común un león, una jirafa, un oso pardo y un gorila? Que todos ellos viven en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ven a Cantabria y disfruta del gran espectáculo de la vida. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Instrucciones para ir a la playita con la familia. Elige playa y hotel, prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y ahora haz un selfie a la family para dar envidia a tu cuñado. Con Nautalia una semana en hotel de 4 estrellas, en media pensión desde 250 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
No te pierdas los destinos estrella de Politours. Este año, Politours te lleva a Canadá, Rusia, Japón y China, sin olvidar sus cruceros fluviales por Europa. Y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours, 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 9:23 de la mañana y en Hoy en Madrid nos acompaña ya José Manuel Barreiro, que es portavoz del Grupo Popular en el Senado. Buenos días de nuevo, señor Barreiro.
Buenos días.
Estábamos comentando las cifras del paro, pero hay muchas cosas que comentar que tienen que ver con el Senado. La Cámara Baja aprobó el pasado jueves, con los votos del Partido Popular y también con los dos de los diputados de UPN y Foro Asturias, la ley orgánica que incluye el aforamiento del rey Juan Carlos. Ahora le queda a esta ley pasar por el Senado, donde no se prevé que haya ninguna modificación, ¿no?
No, en principio, obviamente el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, mantiene el criterio que ya ha explicitado en reiteradas ocasiones, y el Partido Socialista, pues no sabemos si va a modificar su postura en relación a la abstención. Lo que nosotros conocemos y lo que ha dicho el Partido Socialista es que están de acuerdo en el aforamiento, no están de acuerdo en la forma. Bueno, yo no acabo de entender eso y no puedo compartir esa posición. Es decir, si estamos de acuerdo en el fondo, la fórmula es una vía que yo creo que introduce agilidad, que introduce transparencia, que permite el debate político acerca de esta cuestión, y por lo tanto, a mi juicio, no es fácilmente explicable y por lo tanto no es comprensible la abstención del Grupo Socialista. En relación al aforamiento en sí, nosotros creemos que es necesario. Es decir, yo creo que una persona que ha sido jefe del Estado prácticamente 40 años, pues debe de tener, desde el punto de vista de las posibles imputaciones jurídicas, pues debe de tener un trato, no un trato especial, sino que sea juzgado por un tribunal que tenga pues esas características especiales, en este caso por el Tribunal Supremo. Y por tanto esa es la razón que el Partido Popular defienda esta uh-huh. posición, ¿no?
Se está hablando mucho del aforamiento a raíz seguramente de la abdicación de don Juan Carlos y de ver qué se hacía con su estatus jurídico, pero ahora de pronto pues lo del aforamiento ha saltado casi a las calles, y el Partido Popular, de hecho, en ese plan de regeneración democrática que tiene, sí propone discutir sobre si hay muchos aforados, pocos aforados, y sobre todo si el aforamiento debe circunscribirse solo al ejercicio del cargo, es decir, a lo que pueda suceder en el ejercicio del cargo, o tiene que ser como hasta ahora también que abarca la vida privada de senadores, diputados, magistrados y jueces, que son los principales aforados de este país. Yo no sé cuál es su opinión.
Bueno, efectivamente, el presidente del gobierno y presidente del partido, en la reunión del comité ejecutivo de esta misma semana, planteaba, estamos un poco avanzada la segunda mitad de esta legislatura, ¿no? La primera parte tuvo centrada fundamentalmente, y yo diría casi que de manera exclusiva, porque las condiciones así lo exigían, en los temas económicos, en evitar el rescate, en la recuperación, en la puesta en marcha de políticas reformistas que permitiesen, conseguir estas cifras de paro a las que antes me refería. Y esta segunda etapa, sin abandonar, evidentemente, las cuestiones económicas, porque sigue siendo un objetivo central del gobierno y yo creo que de la sociedad española, sí es necesario abordar otras preocupaciones que están en el debate público, ¿no? Es lo que, lo que suele conocerse como la regeneración democrática o las mejoras del entorno democrático, etcétera. Y ahí surge el debate del aforamiento. Efectivamente, en España somos del orden de unos 10.000 aforados, en donde prácticamente 8.000, un poquito menos, son miembros de la judicatura, es decir, jueces y fiscales, y en torno a 2.000 de distintos estamentos políticos, ¿no?, de las Cortes Generales y de los parlamentos autonómicos. Lo que ha dicho el presidente, y yo creo que es acertado, es decir, que este debate existe en la sociedad y, por lo tanto, nosotros como partido tenemos que abordar este debate. Yo creo que eso es bueno que así se haga, ¿no? Y a partir de ahí veremos cuál es la posición que tienen los distintos grupos políticos y cuál es la solución que se pueda entender idónea para este tipo de aforamiento. Yo, personalmente, creo que es bueno que un representante público, una persona que, un miembro de las Cortes Generales o de un parlamento autonómico, en el ejercicio de su cargo, tenga esa posibilidad de ser juzgado por una instancia superior. Pero yo creo que, igual que estamos discutiendo si debe reducirse el número de diputados y se está haciendo en algunos parlamentos autonómicos, yo creo que hay que hablar de todas estas cuestiones también.
Uh-huh. O sea, que usted dejaría al margen la vida privada de los aforados.
Es que en este momento es difícil separar en dónde es la vida privada y la vida pública. Yo entiendo que el aforamiento se aplica para aquellas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio, en este caso, por ejemplo, mío, de mi función como senador.
Uh-huh. Yo creo que abarca incluso un poquito más, señor Barreiro. Yo creo que ha habido algunos casos, por ejemplo, de malos tratos, de violencia doméstica, donde el aforamiento
que se remite
se ha extendido, claro, y eso no tiene nada que ver con el ejercicio.
Yo creo que debe circunscribirse, desde mi punto de vista, ¿no?, al ámbito del ejercicio de la función pública, vamos.
Uh-huh. De esto se va a hablar mucho en las próximas horas, sobre todo a raíz del asunto Sarkozy, ¿no?, que sería una cosa que podría pasar en nuestro país también, porque aquí el presidente del gobierno y los miembros de las cámaras dejan de estar aforados desde el mismo momento
en que cesan,
¿no?, que es lo que le ha pasado a Sarkozy. Lo que ocurre es que a Sarkozy creo que le imputan presuntos delitos que cometió mientras era presidente del gobierno, y eso aquí no podría ser.
Hombre, yo entiendo que eso no que no pueda ser la imputación del delito, pero si el aforamiento estaba vigente en ese momento,
claro,
insisto, yo no soy jurista, lo lógico es que el procedimiento judicial se lleve en base a lo que prescribía el aforamiento. Me parece a mí, pero a lo mejor es una lógica que no entra dentro del razonamiento jurídico y, por lo tanto, yo no soy capaz de explicarla en esos términos. Es decir, que si un aforado pierde la condición de aforado porque pierde la condición de representante público y, transcurrido un tiempo, es juzgado por algo que tenía que ver con su condición de aforado, parece, a mí me da esa impresión, que el sentido común llevase a que sea juzgado en ese órgano, no que no sea juzgado. Porque a veces, aunque parezca una obviedad, puede darse la impresión de que el aforamiento implica algún tipo de privilegio o que no va a ser juzgado. No, simplemente que va a ser juzgado por una determinada instancia, en este caso la instancia superior. Y por lo tanto, que renuncia a todas las instancias previas. Es decir, que un aforado, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, renuncia a todas aquellas instancias anteriores a ella, es decir, las audiencias provinciales, etcétera. Por tanto, está perdiendo también en ese sentido determinadas instancias. En el caso del Supremo, va directamente al Supremo, es decir, que pierde todas las instancias previas al Supremo. Uh-huh.
Jaime, quería hacer una puntualización.
En este último trimestre han pasado tantas cosas en España que yo creo que algo se está transformando a velocidad de vértigo por arriba y no somos capaces de detenernos y reflexionar sobre lo que está pasando. Ha abdicado el rey, ya no tenemos casi prácticamente el líder de la oposición, la irrupción en el panorama político de Podemos, digamos que de alguna manera ha alterado el status quo de lo que venía siendo la configuración política de un país basado fundamentalmente en la alternancia y en el bipartidismo. Figura esta del bipartidismo que a mí me merece el mayor de los elogios y que la deseo además vivamente por lo que está ocurriendo en este país, y de repente sale el presidente del gobierno con un paquete de medidas de regeneración en un momento donde además no hay Partido Socialista para ofrecerle la posibilidad de consenso, de pactar. Es decir, el Partido Socialista está también en un proceso de transformación que no sabemos cómo va a terminar, y uno tiene la sensación, y perdone por la expresión, de que esto es una especie de brindis al sol o de cortina de humo, y que lo que le falta al gobierno y al Partido Popular, dando por hecho, y eso lo reconozco, que durante mucho tiempo han intentado, y de manera discreta y prácticamente a oscuras y sin que nadie lo supiera, arreglar un país que se iba directamente al abismo, lo que le falta a este gobierno es política. Es decir, es capacidad de hacer pedagogía política, trasladar a la opinión pública todo eso que se está haciendo, fagocitar esperanza, impulsar los anhelos. Da la sensación de que ustedes han sido como censores de cuentas que se han dedicado a arreglar el desbarajuste que dejó el anterior gobierno, eso es indudable, pero que le falta...
Que le falta cosita por dentro.
Y entonces,
Que les está echando la bronca, Jaime.
Lo que les digo yo
por
es,
esto.
Me parece bien este paquete de medidas regeneracionistas, que por otra parte creo que son más brindis al sol que otra cosa. Pero no hay en el Partido Popular, usted que ha ido a las últimas reuniones con el presidente del gobierno, una demanda firme de hacer política en el sentido más loable del término político, vender convicciones, vender ideas, vender pensamiento, distinguirse del adversario político, porque al final, si todos son cuentas, pues el votante va a decir, oiga, es que yo voto a uno u otro por ideas, no por si me arreglan las cuentas o no, que es muy importante lo de
Jaime,
las cuentas.
Jaime, que no le dejes hablar al invitado.
Yo puedo compartir en parte ese razonamiento, ¿no? La pedagogía en estas cuestiones yo creo que siempre es fundamental, ¿no? Y explicar lo que un gobierno hace es clave para que la ciudadanía lo entienda, y sobre todo en un contexto como el que vive España y como el que ha vivido sobre todo estos últimos años, de una gran dificultad, de unos ajustes importantes para el conjunto de la sociedad y por lo tanto de sufrimiento en el conjunto de la sociedad. Entonces, si yo les exijo sacrificios a la población, tendría que explicarle el porqué de esos sacrificios y que sirven para algo, que son necesarios. Entonces, yo creo que eso se ha hecho, pero sobre todo tenemos que poner en valor lo que se ha hecho desde el punto de vista de la política económica, porque claro, aquí nos olvidamos de que hasta hace muy poco, hasta hace un año y pico, se hablaba de la fecha concreta en la que nos iban a rescatar y lo que eso implicaría. Y lo hemos conseguido entre todos, lo hemos conseguido con un sacrificio enorme por parte de la sociedad española, pero con una política económica acertada, porque aquí, a pesar de las dificultades, se ha mantenido la política social. Aquí no se han bajado ni se han congelado las pensiones, al contrario, se ha buscado una norma para mantenerlas, se ha mantenido el sistema educativo, se han mantenido los procesos de dependencia, es decir, todo ello dentro de situaciones francamente complejas. En nuestro entorno tenemos países que han bajado las pensiones un 10%. Francia ahora está estudiando tomar decisiones importantes en ese campo. ¿Por qué digo esto? Simplemente como recordatorio de que lo que se hizo era, primero, imprescindible y, segundo, ha sido muy importante. Y tercero, sobre todo, que no pensemos que ya está conseguido. Tenemos, yo creo que, la obligación de continuar en esta dirección. ¿Y qué decía el presidente del gobierno? Pues el presidente del gobierno, primero, ha explicado por activa y por pasiva, y el gobierno, pero el presidente en particular, todo este tipo de actuaciones. Y el otro día lo que decía era, hombre, estamos, pues eso, a mitad de legislatura, un poquito más de legislatura, en donde tenemos elementos objetivos claros, sin adoptar posiciones triunfalistas, que las medidas económicas han ido en el buen camino. han ido el buen camino, y las cifras que comentábamos a primera hora acerca del paro, pues creo que reafirman, pues por décimo, un décimo mes consecutivo, que efectivamente esto es así. Por lo tanto, tenemos que ver qué más cosas preocupan a la sociedad española, qué más cuestiones hay en este momento en el debate en la sociedad española. Claro, y hay una serie de cuestiones que están ahí y que tienen que ver, pues, con esto que él ha llamado como regeneración democrática. Pues la sociedad española se plantea el tema de los aforamientos, se plantea el tema de la elección directa o no de los alcaldes, se plantea una serie de cuestiones, una mayor transparencia, aunque se ha hecho mucho, en todo lo que tiene que ver con la contabilidad, la financiación de los partidos políticos, es decir, los temas vinculados a la corrupción. Bueno, pues yo creo que tenemos obligación de abordar todo esto. Es cierto que el momento político, pues es el que es, es el que es. Pero claro, nosotros no marcamos los tiempos del Partido Socialista. Por eso yo creo que sí es muy importante que el Partido Socialista acierte. Yo coincido con usted, yo soy un firme defensor del modelo bipartito, pero por una razón que creo que es fácil de entender, porque da estabilidad al país. Y si hay estabilidad, al final tendremos una mayor capacidad de progreso. Y además, yo creo que solo, simplemente, con que miremos a los países que en el mundo han conseguido mayores progresos económicos y sociales, comprobaremos que en todos ellos hay un modelo de alternancia política. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etc. Y yo creo que eso es bueno. Ahora, eso tiene que conseguirse, obviamente, por cauces democráticos, ¿no?
Y en España lo habrá, pero a lo mejor no se llama PSOE, el otro polo. En España pues estaba la UCD, desapareció, y el otro pueblo fue Coalición Popular en aquel momento, Alianza Popular. Sí. Es decir, que en España seguramente habrá otro polo de alternancia, pero ya veremos cómo termina el Partido Socialista.
Sí, pero
Socialista,
lo,
¿no?
lo que se ha comprobado, yo creo, a raíz de las elecciones europeas, ha sido, yo creo que fundamentalmente dos cosas, ¿no?, en ese sentido. Primero, una fragmentación muy grande de la izquierda. Es decir, el voto de la izquierda se ha abierto, un disparo de perdigón, en donde el Partido Socialista ha perdido muchos votos, pero que no han sido votos que han quedado en casa, sino que han ido a otras fuerzas políticas, algunas de ellas pues de posiciones bueno, muy radicales desde el punto de vista ideológico, como es el caso de Podemos, y a mi modo de ver, y obviamente con todo el respeto a lo que plantea Podemos, pero con posicionamientos pues que se apoyan exclusivamente en el populismo, porque claro, oiga, si aquí uno analiza lo que se conoce de lo que plantea Podemos, pues diremos, sí, estamos de acuerdo, pero usted, ¿cómo va a acometer eso? Dígame cómo puede acometerlo en términos de realidad. Y la otra gran conclusión es que en el caso del Partido Popular, de la derecha, centro-derecha, que hemos perdido muchos votos, pero la gran mayoría de esos votos que no nos han dado la confianza en las elecciones europeas se han quedado en casa. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer, por eso lo de la regeneración democrática también es importante, porque todas esas personas que en otras elecciones confiaron en el Partido Popular, ¿por qué no nos han apoyado ahora? Entonces tendremos que acercarnos a ellos, hablar con ellos y ver qué es lo que realmente
claro,
están demandando.
Pero si, mire, si se habla, por ejemplo, que es un debate que está en la calle, de la participación de los ciudadanos, y te encuentras con un partido político que nombra a un presidente en Andalucía, porque el presidente del gobierno decide quién es el nombre, o un candidato sin consultarlo con los 800.000 militantes, esos mensajes que se envían, evidentemente son los mensajes contrarios para pedir participación. Entonces, lo que ha pasado en las elecciones europeas, que ustedes, los dirigentes, querían movilizar a la militancia, al hueso del jamón del partido, y sin embargo el hueso del jamón del partido se ha quedado en casa, me parece que es un mensaje claro. Los que tienen que cambiar son ustedes, los dirigentes, no la base.
Pero yo no creo, evidentemente yo no digo que tenga que cambiar la base, digo que tendremos que hablar con la base para ver cuáles han sido las razones por las que se han quedado en casa y tratar de corregirlas. Pero permítame que haga una reflexión sobre lo que usted comentaba acerca del partido, porque yo no coincido. Es decir, yo no estoy de acuerdo en que los esquemas de funcionamiento interno, en general, del Partido Popular responden claramente a esquemas total y absolutamente democráticos. Mire usted, en este partido, una persona, un candidato, con 100 avales, puede aspirar a la presidencia nacional del partido.
¿Cómo se ha nombrado Juan Manuel Rodríguez? A Juan Manuel Moreno como presidente
de Andalucía. A Juan Manuel Moreno con el respaldo de todos los responsables provinciales del partido en Andalucía.
Ya está. responsables provinciales.
No, pero no.
Es decir, ocho personas.
Pero déjeme que yo le aclare esta cuestión. Es decir, Juan Manuel Moreno asume...
Al que le tengo un gran afecto y respeto.
Y yo también.
Y me parece un gran candidato.
Por lo tanto, tiene todo el respaldo. Pero él asume la responsabilidad de dirigir el partido en Andalucía en un momento en donde el presidente que estaba en ese momento elegido a través de un congreso, pues dimite. Y por lo tanto, hay ese periodo transitorio. Habrá en su momento también un congreso en Andalucía que revalidará o no, yo estoy seguro que sí, a Juanma Moreno. Pero a veces no conocemos este tipo de datos y yo creo que son fundamentales. Es decir, yo creo que un partido que con 100 avales permite aspirar al máximo liderazgo del partido a nivel nacional es un partido tremendamente democrático. Segundo, en nuestro partido participa toda la militancia, toda la militancia en la elección de los compromisarios, toda. Es decir, todo militante que esté al corriente, vamos, de sus obligaciones con arreglo al partido, puede participar para elegir los compromisarios que luego a su vez participarán en los distintos procesos congresuales. Y tercero, y hay organizaciones dentro del propio partido que hacen también congresos asamblearios, fundamentalmente porque son números más reducidos. Pero sobre todo yo destacaría ese dato de los 100 avales, es decir, que aquí es muy fácil el poder participar, no se exigen grandes requisitos que de alguna forma podía entenderse, que dificultan ese funcionamiento democrático, que es en definitiva el fondo de la cuestión, ¿no?
Luis.
Bueno, yo, señor Barreiro, quería preguntarle un tema espinoso, que es que ha aparecido su nombre en relación con una investigación de un supuesto soborno, ¿no? Bueno, sí. Me gustaría que nos explicase primero cómo llega hasta usted y bueno, ¿qué
bueno,
puede decirnos
de
eso?
Yo agradezco que me haga esa pregunta, porque yo la única información que tengo a ese respecto es a través de los medios de comunicación, ¿no? Supuestamente se basa en un informe de vigilancia aduanera en donde cita a una serie de personas y entre ellas a mí, supuestamente también, parece ser que esa organización hizo aportaciones a determinadas personas yo diría que, según ese informe, lo que se ha publicado de ese informe, a todos los partidos de Galicia y de todas las ciudades y de todas las provincias de Galicia, y por lo tanto, supuestamente, al Partido Popular de Lugo, que yo presido, le dan 5.000 euros. Bueno, yo he explicado con total claridad y rotundidad que eso es rigurosamente falso, totalmente falso, pero ¿dónde está, desde mi punto de vista, el problema en estas cuestiones? Pues mire, desde que eso ha salido, por supuesto a mí no me ha llamado ningún juez, ni como imputado, ni como fiscal, ni nada por el estilo, y evidentemente, ¿qué provoca esta situación? Pues provoca una situación de indefensión, porque esa información a la que usted hace referencia, efectivamente, ha salido en distintos medios de comunicación. Le voy a decir más, el informe que hace Vigilancia Aduanera, ese informe, el mismo día que se publica que entra en el juzgado, está colgado en la red de algunos medios de comunicación. Un informe que forma parte de un sumario, que a su vez es secreto. Por lo tanto, yo creo que eso provoca una situación de indefensión. Por lo tanto, yo creo que si todos queremos que eficiente la justicia sea justa, debe de ser ágil, pero debe de ser también muy celosa de todos esos procesos, porque si no, al final, cuando se clarifican las cuestiones, ya se ha hecho un juicio paralelo previo. Y yo no estoy aquí responsabilizando a los medios de comunicación, pero se ha hecho ese juicio previo porque se han publicado informaciones sesgadas. Yo ya le digo ahora, yo he conocido ese informe porque una vez que está colgado en la red deja de ser público. Y en ese informe yo le garantizo que no se concluye, o perdón, del informe no se puede concluir lo que se dice. Pero bueno, yo creo que eso, y es lo que yo quiero, evidentemente, que se clarifique cuanto antes con la mayor agilidad. Yo le puedo garantizar a usted que no tengo nada que ver en ese asunto. Y por último, en relación con ese asunto, pero que creo que es fundamental. Hombre, ya se me explicará a mí, o lo digo de otra forma. Yo jamás he participado, ni he formado parte de, con capacidad de decisión, quiero decir, de ninguna estructura institucional que decidiese algo sobre la empresa que supuestamente concede esa cantidad al Partido Popular en Lugo. Es decir, que cuando supuestamente se da esa cantidad al Partido Popular de Lugo, yo era un concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Lugo. por lo tanto, sin ninguna capacidad de decidir sobre cuestiones que afectasen a esa u otra empresa. Pero vamos, yo creo que esto es importante que se aclare y por eso yo, como decía, agradezco la oportunidad que me dan de aclararlo a través de aquí. Pero lo fundamental, desde mi punto de vista, es que creo que si de verdad, y todos confiamos en la justicia, todos sabemos la importancia que la justicia tiene como pilar fundamental del Estado, pero hombre, a mí no me parece razonable, insisto, y yo con esto no quiero eludir ningún tipo de responsabilidad. Pero a mí no me parece razonable que un informe de vigilancia aduanera que forme parte del secreto de sumario esté colgado íntegro, y ustedes pueden acceder ahora a él, pues en distintas redes sociales.
Enlazando un poco este tema con el tema anterior, el de la regeneración democrática, señor Barreiro, hoy también hay otra noticia que tiene que ver con el juez Ruz, con La Puerta, con el tesorero del Partido Popular y de nuevo con Bárcena. ¿Se puede regenerar democráticamente este país mientras siga habiendo casos de corrupción que siguen, como usted bien decía, años y años, pues un poco en el limbo de los sumarios que no terminan de cerrarse?
Sí, hombre, yo creo que no solamente se puede, sino que es imprescindible. Es decir, es que este país no puede vivir. Vamos, yo me niego como político. Yo soy una persona que llevo en política ya algún tiempo. Soy un catedrático de universidad que en un momento determinado entro a formar parte de la actividad política. Pero es que yo me niego a asumir esa máxima, esa generalidad. Por lo tanto, todos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande ahí. Primero, confianza total y absoluta en la justicia. Y que la justicia, con esa confianza, actúe con contundencia y con ejemplaridad. Pero que lo haga, y estoy seguro que así se hace, dentro del respeto a la ley y dentro del rigor. Porque si no, al final, conseguimos pues lo que estábamos comentando y lo que usted ahora hace referencia. Oiga, si hay sumarios que llevan abiertos, este al que usted hacía referencia, lleva abierto 4 años y pico. Hay cientos de imputados. Hombre, claro, pues algo tendremos que hacer. Y sobre todo, yo no acabo de... Yo entiendo que es noticia, y esto me parece lógico, esto debe de publicarse, no soy periodista. Oiga, si dicen, mire, es que José Manuel Barreiro aparece en este mario. Eso es noticia, perfecto. Ahora, ¿es noticia que aparezca la totalidad del informe con mi domicilio particular, con mi teléfono particular? Es que afecta a otras personas. Tanto yo creo que este tipo de cuestiones debemos de poner todos los mecanismos, todos, para que la transparencia sea la máxima. Todos los mecanismos para que se puedan evitar todas las dudas acerca de la financiación de los partidos. Y luego todo el peso de la ley, con toda la fortaleza sobre aquellos que la hayan infringido. Usted hablaba del caso del señor Bárcenas. Efectivamente, yo creo que ha hecho un daño tremendo, un daño tremendo al Partido Popular y un daño tremendo, como está pasando con el tema de los ERE en Andalucía, como todos los casos de corrupción, un daño tremendo a la credibilidad del sistema. Y eso yo creo que tenemos la obligación todos de luchar para que no se dé y poner, los que tenemos responsabilidades políticas, poner los medios legislativos para que eso no se pueda dar.
Hay una otra cuestión que está siendo muy polémica también estos días, ya no tiene nada que ver con temas de corrupción, y es el asunto de las prospecciones petrolíferas en Canarias y en Baleares. El Senado ha rechazado una moción del Partido Socialista para paralizar esas prospecciones en Baleares. Y ha habido cuatro diputados de los 5 diputados populares en Baleares que se han unido al Partido Socialista en este caso, es decir, que han votado en contra de la disciplina del Partido Popular, y van a ser multados. ¿Realmente se puede asegurar que esto no va a tener un impacto? Yo ya no digo medioambiental porque existe un estudio previo, claro, pero un impacto en el turismo de las islas.
Pero es que yo creo que tenemos que ser respetuosos con los procedimientos administrativos. Si creemos que no son los acertados, los cambiamos. Pero los cambiamos dentro de un orden. ¿Por qué digo esto? Porque claro, y hablo ya no tanto como político ahora, sino que yo he sido consejero de Medio Ambiente en Galicia. Y por tanto, sé lo que significa un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto medioambiental es un estudio riguroso, no político, sí técnico, que es el que define si en un determinado entorno se puede llevar a cabo, desde el punto de vista, valga la redundancia, de su impacto ambiental o no, una determinada actuación. Entonces, claro, creo que no podemos sesgar ese tipo de informes con cuestiones de carácter de tipo político. Uh-huh. Es como si la concesión de la licencia para construir un edificio en una determinada ciudad dependiese de la decisión del político de turno. Obviamente, no, depende de un proceso reglado, y eso es lo que da garantía. Y es muy importante en un Estado de Derecho que tengamos garantías desde el punto de vista jurídico. ¿Y qué es lo que nosotros planteamos y por qué no estábamos a favor de la iniciativa del Partido Socialista en el caso de Baleares? Porque nosotros lo que decíamos, oiga, esperemos a que se desarrolle el estudio de impacto ambiental y veremos lo que se deduce de estudio de impacto medioambiental, porque a lo mejor concluimos, no lo sé porque no está hecho, que el estudio de impacto ambiental es contrario a las prospecciones. Bien, pues ya tenemos un soporte legal administrativo que garantiza que eso no se vaya adelante. Y eso es lo que nos va a definir si efectivamente se puede dar un impacto en el turismo o no como consecuencia de esas prospecciones. Por lo tanto, yo creo que ese respeto, estamos siempre, si se fija, la idea central es la misma, es el respeto a la legalidad, en el marco que sea, y que luego dentro de ese respeto actuemos con contundencia. Y si entendemos, en este caso, pues que el marco jurídico no es el apropiado, pues para eso tenemos las Cortes Generales para cambiarlo y los parlamentos autonómicos para intentar cambiarlo.
Señor Barrero, ¿cómo entenderían, por ejemplo, los canarios, que a ellos sí se les hacen las prospecciones porque allí no gobierna el Partido Popular, y en Baleares no se hacen las prospecciones porque gobierna el Partido Popular? Sobre todo cuando, además, ustedes saben perfectamente que mientras estaba gobernando el gobierno de Zapatero, el PP de Baleares, el PP de Canarias y el PP de Barcelona y de Valencia estaban en contra de las prospecciones.
Sí, pero es que yo creo que el análisis no puede plantearse, es decir, en Canarias, como no gobierna el PP, sí, en Baleares, como gobierna el PP, no.
Imagen pública, señor Barreiro.
No, sí, pero permíteme que le explique. En Canarias y en Baleares tiene que ser todo supeditado a lo que diga el estudio de impacto ambiental, porque es el marco legal que nos define si eso se puede hacer o no se puede hacer. A partir de ahí, yo puedo estar o no de acuerdo con determinadas consideraciones políticas, incluso aunque vengan de mi propio partido en determinados ámbitos geográficos. Pero lo que no puede cambiarse es el marco legal. Y el marco legal es el mismo para Canarias que para Baleares. Por cierto, en Baleares este proceso se inicia cuando gobernaba el Partido Socialista. Es más, quien lleva a cabo esta iniciativa en el Senado, que es el señor Antich, era el presidente de Baleares cuando se inicia todo esto. Pero bueno, eso es un debate político que puede y debe darse. Pero a mí me interesa ahora resaltar que hay un marco jurídico que protege a los ciudadanos tanto de Baleares como de Canarias y que no se va a hacer absolutamente nada que pueda herir o que pueda lesionar los intereses desde el punto de vista medioambiental. Y el término medioambiental es muy amplio, es decir, aquí incluye las cuestiones vinculadas al turismo a las que la moderadora hacía también referencia.
Señor Barreiro, ¿hay fecha ya para el tema del aforamiento? ¿Para que pase la ley orgánica por el Senado?
Sí, es la próxima semana. El pleno está convocado, será el martes, miércoles y jueves de la próxima semana, y entre otras leyes, pues hay una reforma, se debate, la ley de racionalización de la administración, que incorpora alguna enmienda en relación al Poder Judicial, y esas enmiendas son las que contemplan el aforamiento de su majestad.
Bueno, pues con esa respuesta cerramos el círculo. Empezábamos hablando de la ley orgánica de aforamiento, terminamos esta conversación. Yo le voy a invitar un día para hablar de la reforma del Senado. Yo normalmente tengo prohibido a mis colaboradores, cuando aparece alguien que tiene que ver con el Senado, hablar de la reforma del Senado, porque como es una leyenda urbana, es decir, esto se lleva hablando pues desde que se fundó el Senado, prácticamente.
Y además hay un trabajo importante ahí hecho, pero creo que es bueno que lo conozcan los ciudadanos, ¿no?
Bueno, pues ahora que se habla tanto de que hay que recortar la administración pública, o por lo menos que hay que racionalizar los gastos, pues a lo mejor también conviene hablar un poco de hasta dónde debe llegar esa racionalización también en el Senado, pero lo vamos a dejar para otro día, señor Barreiro. Yo le agradezco mucho que haya retrasado un viaje que tenía pendiente para estar hoy con nosotros.
Ha sido un placer, de verdad.
Un detalle.